Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras el New York Times insiste en que el apoyo al embargo de Estados Unidos a Cuba es cada vez menor, ahora la Asamblea General de Naciones Unidas vota a favor de esa propuesta por parte del gobierno cubano en contra del embargo. Y nadie mejor con nuestro próximo invitado para analizar este tema acá en el programa.
Sí, señor. Me refiero a José Acel, del Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Acel, saludos, bienvenido al programa. Y bueno, la primera pregunta, parece que el embargo, lo de las Naciones Unidas se esperaba, pasa todos los años, desde hace 23 años se está votando así, con la diferencia de más abstenciones, menos abstenciones, etcétera. Pero siempre se ha votado de la misma manera. Lo que sí quizás es un poco inédito son tres editoriales seguidos de New York Times, que ya eso raspa en lo que es campaña, porque ya no es opinión. Yo diría, un editorial es opinión, dos, una opinión reforzada, y tres, pudiéramos hablar de campaña, quizás, José Acel.
Yo creo que sí, y es curiosísimo porque es una campaña que se está desarrollando en un momento en el cual quizás Cuba está previendo que puede perder gran parte de la ayuda económica de Venezuela, y quizás ha activado sus contactos o sus sectores para tratar de promover una política que le permita quizás recibir turistas norteamericanos, que eso sería quizás el sustituto, ¿no?, para parte de la ayuda de Venezuela. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que todos estos esfuerzos que estamos viendo son siempre esfuerzos dirigidos a que los Estados Unidos cambie su política internacional de una manera unilateral e incondicional. Es decir, sin pedir absolutamente nada y totalmente incondicional. Y eso yo creo que es preocupante porque eso puede tener consecuencias muy adversas para los Estados Unidos.
¿Y por qué lo hace, José? ¿Por qué el Washington Post insiste en este tema?
New York Times.
El New York Times. Bueno, el Washington Post iba a decir porque recordemos que ha salido también uh-huh. con un editorial, pero pidiendo lo contrario.
Exactamente, criticando al New York Times.
Claro.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el New York Times ya yo creo que es un problema más de ideología y quizás estén sujetos a algunas, no quiero decir presiones desde Cuba, pero alguna influencia del gobierno cubano. Yo tengo entendido que la persona que escribió por lo menos el primer editorial fue una persona relativamente joven, de origen mexicano, yo sospecho que hay algo de ideología atrás de esto. Ahora bien, y aquí es donde yo creo que hay un gran peligro para los Estados Unidos. Ya Cuba lleva, como tú mencionaste, 23 años que ha estado presentando este caso en frente de las Naciones Unidas. Yo acabo de hacer un poquitico de investigación y resulta que es posible que en un momento determinado, si los Estados Unidos cambian su política exterior incondicionalmente, sin pedirle absolutamente nada a Cuba, Cuba pueda presentar eso como evidencia de culpabilidad de los Estados Unidos, porque Cuba está reclamando, y esto es importante, 116 mil millones de dólares en daños que ellos estiman han sido causados por esta política exterior norteamericana. A mí no me sorprendería que Cuba entablara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, por esa cantidad de dinero, por los daños causados por el embargo norteamericano, las sanciones económicas, y eso sería peligrosísimo porque pondría a los Estados Unidos en una posición de tratar de defenderse en cortes internacionales que ya sabemos, como hemos visto los votos de las Naciones Unidas, 188 a favor de eliminar el embargo y solo los Estados Unidos e Israel en contra, en una posición bien difícil de defender.
Ahora, también hay una cuestión en todo esto. El gobierno cubano, yo creo que sabe muy bien que el embargo como tal, levantarlo, tiene toda una serie de mecanismos que prácticamente ellos saben que es imposible de lograr así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque todo esto viene con votaciones, el Congreso tiene que votar el Senado, es una ley, pues tiene que cambiarse en el poder legislativo de los Estados Unidos como tal. Eso lo sabe bien el gobierno cubano, que esto es una cuestión lenta y sin embargo ellos piden levantamiento del embargo como si fuera algo rápido. Quizás están buscando, y te voy a mencionar dos puntos, tú mencionaste uno, el gobierno cubano quizás estaría contento si el turismo norteamericano se permite que vaya a Cuba. El gobierno cubano estaría contento, y esto no tiene nada que ver con el embargo, pero sí puede ser negociado por afuera. El gobierno cubano hace mucho tiempo intenta, y no habla mucho de esto, intenta que lo saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo. Esto para el gobierno cubano es fatal, hasta para incluso inversiones de muchos en el mundo entero por estar en esta lista de países que apoyan el terrorismo. ¿Estará el gobierno cubano pidiendo mucho para lograr algo?
Yo creo que aquí hay una dimensión también de política del tiempo. Ahora vienen las elecciones. Si esta administración pierde el Senado norteamericano y el presidente Obama se encuentra por los próximos dos años como un lame duck, como dicen en inglés, es decir, sin tener ninguna de las dos cámaras del Congreso, quizás por su ideología, por su manera de pensar, por sus inclinaciones, va a querer tomar decisiones ejecutivas en las cuales no necesita el Congreso y puede tomar algunas de estas. Él puede facilitar bastante los viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba, puede eliminar a Cuba de la lista de naciones terroristas, puede nombrar un embajador oficial a la isla. Es decir, que yo creo que Cuba se está preparando para quizás estos próximos dos años de esta administración motivarlos de alguna manera a que tomen decisiones ejecutivas sin importarle mucho el Congreso, porque yo creo que, como tú bien has dicho, ellos ven que eso del Congreso no es algo factible por el momento.
Durante la sesión de la Asamblea, esta que estamos haciendo referencia, ¿no?, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se ha votado nuevamente esta resolución a favor de Cuba, el representante de Estados Unidos, y yo cito lo que escuché y escribí, Cuba recibe 2,000 millones de dólares por remesas anualmente. Así lo destacó durante la Asamblea. Y voy a remitirme a un artículo publicado este año por el periodista independiente Iván García, que dice, entre otras cosas, que hay contenedores de pollos procedentes de Estados Unidos en La Habana, que el diplomercado de Tercera y 70 en Miramar, los anaqueles están llenos de botellas y latas de Coca-Cola, Fanta y Sprite, que hay salsas del monte, que hay champú Head & Shoulders, que hay también, entre otras cosas, en el centro comercial Comodoro, hay pitusa, como se conoce en Cuba,
los,
¿no?
Los jeans.
Los jeans de marca Guess y Levi's. Y que en la farmacia del Vedado se adquieren medicamentos de marca de Estados Unidos. Incluso en la plaza comercial de Carlos III hay ordenadores marca Dell. Hay personas que piden el levantamiento del embargo.
Sí, sí.
Y mi pregunta es, José Acel, entonces, ¿o está o no en vigor el embargo? ¿A quién embargamos? ¿Quién? ¿Cómo descifrar todo esto? Es una medida política, ¿verdad?
Sí, bueno, el embargo de por sí no aplica a los productos alimenticios ni a las medicinas. Es decir, en estos momentos, aún con el llamado embargo, los Estados Unidos creo que es el cuarto o el quinto socio comercial de Cuba con respecto a medicinas, con respecto a alimentos. Y por supuesto, Cuba puede comprar, no tiene las divisas en cualquier país del mundo. Pero yo creo que de verdad lo que ellos persiguen es el turista norteamericano, porque desde el punto de vista de ganar divisas, ese es el mango bajito. Eso es lo más fácil y lo más inmediato. Y uno de los peligros para la comunidad cubanoamericana es que si Cuba empieza a recibir turistas norteamericanos en gran número, que se van a mantener aislados en Varadero o donde sea, va tomando mojitos y demás, que no hablan español, que no van a tener mucho acceso al pueblo cubano, es muy probable que Cuba empiece a restringir los viajes de los cubanos americanos, porque eso es, les deja menos dinero porque se quedan en casa de sus familiares, de sus amigos y demás, y es un poquitico más problemático. Así que si ellos empiezan a recibir turistas norteamericanos en grandes números, yo creo que podemos esperar, y esa es la pregunta, ¿qué haría Cuba? Y yo creo que esa es una de las cosas que podemos esperar, que empiece a restringir los viajes de los cubanos americanos y que quizás entable una demanda en las Naciones Unidas monetaria por unas cantidades extraordinarias que ellos dirían son los daños del embargo en estos últimos 50 y tantos años.
Claro, y entonces también tienes por otro lado, el gobierno cubano lucha contra el embargo, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo una persona en que exista o no exista, si es moral, si es ético, como quieran llamarle. Pero la pregunta es siempre, tú hablabas de la palabra unilateral, y es cierto, el gobierno cubano siempre quiere que le quiten el embargo de un lado. ¿Y qué hace el gobierno cubano para que le levanten el embargo? Es cuando entonces entra esta segunda teoría, Celi, ya con esto terminamos, entra la segunda teoría, es el gobierno cubano el que quiere una teoría por un lado, una protesta por un lado, pero en acciones no quiere que le levanten el embargo.
Pero es que el embargo no se lo pusieron al gobierno cubano por violación de derechos humanos. No. El embargo no tiene absolutamente nada que ver con la falta de libertad. El embargo es consecuencia de una medida política, sobre todo económica, a los bienes de los Estados Unidos en Cuba. Sencillamente, sí. Por ahí se va el gobierno cubano siempre.
Sí, pero el gobierno cubano ha sido muy inteligente en presentar el caso de ellos ante las Naciones Unidas como una violación de derechos humanos de parte de los Estados Unidos. Y eso permite un acceso a las cortes internacionales, porque aunque existe una doctrina que no se puede demandar a los estados, hay una excepción, que sí se puede demandar a los estados, por lo menos así lo dicen algunos de los estudiosos, en casos de derechos humanos. Es decir, que yo sospecho que Cuba simplemente va a cambiar el tablero. Si los Estados Unidos levanta el embargo incondicionalmente, Cuba va a decir gracias, se va a meter el dinero en el bolsillo y inmediatamente va a seguir con la polémica en otro campo, en un campo legal a nivel internacional. Yo no creo que vamos a avanzar mucho.
O quizás que el Fondo Monetario Internacional la presiona. También, cualquier cosa.
Claro, cerramos el segmento, José, con algo también que escribió Iván García desde Cuba en su artículo. Dice que el embargo es como un coladero, dice él, tiene más agujeros que un queso francés.
Muy bien. José Acel.
Así es, así es.
José Acel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este segmento. Gracias.
Gracias y un fuerte abrazo para ustedes.
Ahora, regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y en Venezuela ahora Nicolás Maduro anuncia que ha creado una comisión para transformar los cuerpos policiales, el aumento del salario, dice, a un 45% para los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y por qué? Bueno, nadie mejor que nuestro próximo invitado para hacerle la pregunta.
Sí, señor.
¿Qué pasa que Maduro anuncia ahora un aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas?
No, y quiere también reestructurar ahora la policía porque estuvo vinculada en el asesinato a Serra. Es decir, la situación venezolana está difícil de entender porque, ya presentamos a nuestro invitado, porque desde el punto de vista, como uno lo ve desde acá afuera, no es solamente ya el enfrentamiento clásico, ¿no?, de la oposición con el gobierno, las acusaciones, sino ya es el enfrentamiento entre simpatizantes del gobierno, entre seguidores del gobierno. gobierno, ya se involucra a estos colectivos que son fuerzas armadas en la calle, o vamos a decir, civiles, más allá de que a muchos incluso le llaman hasta delincuentes, civiles armados, por un lado, enfrentados al gobierno. Hay una remoción de ministro, ahora también la policía tiene problemas, estuvo involucrada en esta situación. En definitiva, complicado el cuadro. Tenemos ya en línea telefónica desde Caracas a Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Central Católica Andrés Bello.
¿Qué tal, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está? Explique usted a nuestra audiencia por qué Maduro ahora dice que aumenta el salario, sencillamente porque está bajo o porque hay otros problemas.
Un saludo afectuoso. Voy a tratar de ser lo más objetivo y claro posible. En esta temática no tiene nada que ver la oposición política venezolana.
Increíble, o sea, increíble.
Es absolutamente al margen de este conflicto. Este es un conflicto que surge porque el ministro de Interior y Justicia, un militar con el más alto rango militar, decidió el desarme de los grupos paramilitares que aquí en Venezuela se denominan colectivos, y ejecutó aproximadamente el desarme de 5 pequeños colectivos. En una de las eventuales situaciones de desarme se produjo un enfrentamiento. Estos colectivos son los que apoyan y le brindan protección al régimen político y son financiados por el régimen político. Eso es bueno aclararlo. En uno de esos procesos de desarme y de enfrentamiento se produjo un encuentro armado donde murieron varios miembros de esos cuerpos paramilitares o colectivos. Los colectivos, que son el apoyo general de estos del régimen, decidieron protestar y dar un ultimátum al gobierno del señor Maduro, indicándole que si no se destituía al ministro, ellos iban a retirar el apoyo y iban a tomar decisiones unilaterales al margen de lo que quería el régimen de Maduro. Ante esta situación se dio un proceso de negociaciones. Lo primero que le pide Maduro al ministro es que destituya a la directiva de lo que aquí sería la policía judicial, es decir, del CICPC, y le indica: quiero que destituyas a esta directiva responsable de haber ajusticiado a un número importante de miembros de este colectivo. Realmente la directiva no tenía la responsabilidad directa, porque la orden la dio directamente el ministro y él actuó conforme a lo que le dictaba su conciencia, es decir, dijo: yo no voy a destituir la directiva. De ahí viene la destitución del ministro. En consecuencia, esta destitución es producto de una elección que hace Maduro entre los cuerpos colectivos o el apoyo de este militar, que no actúa solo, sino que representa un sector de las Fuerzas Armadas, un sector al que está vinculado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Eso ocasiona, evidentemente, un descontento en la Fuerza Armada, un descontento que viene creciendo desde hace un tiempo, y la fórmula primaria para tratar de atajar estos descontentos es ese aumento del 45% de los salarios de los militares. Es una situación en la cual no se producen aumentos a ninguno de los sectores productivos del país. Esto es la explicación directa de lo que está pasando. Es decir, es un conflicto en el seno del régimen que rige actualmente en Venezuela, entre el sector militar, por una parte, y los sectores irregulares que apoyan el régimen, por la otra.
¿Qué hubiera pasado si estos colectivos se le quitan el apoyo al gobierno y... ¿qué hubieran hecho? ¿Más delincuencia en el país? ¿Hubieran pasado a la oposición? ¿Cómo usted lo ve, Tulio?
No, estos grupos son responsables directos de hechos criminales de importancia en Venezuela, que tienen que ver con los secuestros, con lo que llaman aquí vacunas, es decir, pagos permanentes y periódicos para que no sean objeto de los crímenes que ellos cometen. Y además son subsidiados por el régimen. Están con un armamento bastante sofisticado, son numerosos, especialmente en la ciudad capital. Y por supuesto, estos grupos ya han tomado un poder bastante grande, vinculado además con un esquema delincuencial que se aplica a Venezuela, que se denominan los PRANES. Ajá. Los PRANES son, en cada centro penitenciario, los jefes de las cárceles, que manejan las cárceles, que son delincuentes comunes que están presos. Entonces, hay un circuito donde hay vinculación entre el AMPA común, el AMPA, vamos a calificar la política, y algunos funcionarios gubernamentales que tienen la dirección, coordinación de estos grupos. Uno de ellos fue asesinado de una forma grotesca hace pocas semanas en Venezuela, y es evidente que aquí lo que hay es ajuste de cuentas. Claro. ¿Qué pasa? El sector militar ya siente que se perdió en parte el control de la situación. Si colocan un militar frente al Ministerio de Interior y Justicia y le piden que baje la criminalidad, la única forma de que baje la criminalidad es con el desarme. Y el desarme empieza con estos grupos paramilitares. Uh-huh. Eso va en contra del interés del régimen. ¿Qué pasa? El régimen, un sustento fundamental de sus actividades son estos grupos, que son una fuerza de choque cada vez que se producen protestas, cada vez que la población está dispuesta a salir a la calle, una forma de amedrentarlos es con estos grupos. Y estos grupos al mismo tiempo están con una composición muy variada. Muchos son grupos radicales de izquierda, otros son simplemente delincuentes comunes. Hay gente de buena fe que conforman organizaciones sociales, pero son los menos. La realidad es que son cuerpos paramilitares armados. Increíble. Y que el régimen está asociado a ellos. Y a la hora de elegir entre los dos aspectos más importantes de sus apoyos armados, que es la Fuerza Armada institucionalizada y los grupos paramilitares, prefirieron a los grupos paramilitares.
Increíblemente, sí. Le costó la cabeza al ministro Miguel Rodríguez Torres. Muchísimas gracias.
Esto va a tener consecuencias.
Sí, esto
va a tener graves consecuencias.
Y le vamos a dejar esa parte del segmento, ya no tenemos tiempo para más adelante, porque sé que esto tiene graves consecuencias. Aquí están los militares de por medio, hay narcotráfico de por medio. Esto es bien complicado. Lo invitamos para un próximo programa. A Tulio Álvarez, gracias por acompañarnos.
Muy amable.
¿Cómo no?